Volvemos con más Universo Alternativo.
Con nosotros, los contemporáneos del buen gusto. De los 80, con amor.
Cry Little Sister, este gran tema de G-Town Mac, de la banda, perdón, de la banda sonora de la película
Los Boys.
Los Boys. Hoy no tuvimos a Tim Capello, pero por lo menos tenemos una mínima referencia. Y vamos a estar hablando en realidad de el director promesa de los 80. ¿Y por qué voy a decir de el director promesa de los 80? Porque a diferencia de otras veces que yo preparo un bloque de los 80 y me centro en una figura en donde normalmente hago una biografía ficticia, esta no va a ser esa oportunidad. En este caso, en realidad, yo voy a ser 100% honesto. Fui fanático de Tim Burton, pero un fanático... defensor a muerte de Tim Burton, hasta cuando a partir del 2000 me entran a cachetear las películas y la gente me dice, pero ¿cómo puedes seguir yendo a ver una película solamente por el director? Y yo decía, la voy a ir a ver.
¿Te cacheteaban las películas nuevas?
Me cachetean, me cacheteaban las películas del 2000 en adelante. Ajá. O sea, yo creo que Tim Burton es un tipo que empezó, o sea, directamente desde el arranque su carrera brilló y brilló muchísimo. Vamos no solamente a hablar de sus primeras películas, sino de sus cortometrajes. Uh-huh. O hasta las cosas que se han ido escapando en realidad del arte conceptual de él, de cuando estuvo en la casa de Disney. Pero ha tenido un quiebre y no ha sabido evolucionar de repente ese dote artístico que tiene, que es muy interesante. O sea, Tim Burton, para la gente que no lo sabe, es un director bastante longevo ahora, tiene 62 años. Empezó a trabajar a partir de, bueno, en realidad con su carrera artística conocida a partir del 82, que es en el momento que entró becado a Disney. En el 82 mismo participó él atrás de lo que era el proyecto, como dibujante creativo para dos películas puntuales, que son The Hots and the Hound y de Black Cauldron. Black Cauldron es una película icónica de Disney para Halloween. O sea, que yo creo que si les tengo que recomendar una película de Halloween, antes que recomendarles Hocus Pocus o antes de recomendarle de repente
Las Brujas.
¿No? No, pero no es de Disney.
Ah, no es de Disney.
Les recomendaría el Caldero Mágico, bueno, o el Caldero
más,
Negro.
Hay otra más que recomendar.
¿Cuál?
El Extraño Mundo de Jack.
Sí, pero ¿sabes
justo
que,
bien el caso?
¿No? Que en realidad, justamente, yo creo que en realidad es más una película de Navidad que una película de Halloween.
Bueno, sí, tenés razón, mal show.
Pero el tema puntualmente con Tim Burton es como decía. Tim Burton, en el 81, que ya estaba en Disney, tiene los bocetos y los bocetos en realidad se liberaron. O sea, todo el arte que él hizo para esas películas se descartó porque lo decían que era demasiado oscuro para una película de Disney, pero el arte después se filtró y uno puede tener acceso al arte mismo y es genial. También
The
hay
Fox
que
and the Hound, dijiste.
The Fox and the Hound. Fox and the Hound es una película
sí,
clásica.
Me
conozco,
¿no?
Que son dos.
El sabueso y el zorro.
Sí, sí, sí.
No, me llama la atención tipo relacionar eso con Tim Burton, por eso tipo...
Sí, pero el Caldero Mágico en realidad, mira que el arte
está muy interesante.
No, el Caldero Mágico interesante.
Sí, pero de Fox and the Hound me rechina capaz que un poquito más.
Que hay que decir que es del Caldero Mágico de las crónicas de Prydain, que son 5 libros, la adaptación de Black Caldon, creo que es el Caldero Mágico, creo que es el segundo libro de la saga, y es raro que no se haya avanzado con eso, pero como viste, los remakes surgen, seguramente capaz que 2021 tenemos algo nuevo de eso. Pero lo interesante con Tim Burton es que en realidad, por más que se descartó el arte, todo el mundo lo reconocía como un gran artista. Entonces, la gente que trabajaba con él, mismo Tom Whedon, que era uno de los desarrolladores creativos de Disney, encargado justamente de parte de los proyectos, financió con $60,000 la producción de la adaptación del poema Vincent, porque la otra faceta que tiene Tim Burton, aparte de ser dibujante, es poeta. Uh-huh. Y en realidad tiene como una, en su poética es como muy musical, por decirlo de alguna forma, y eso ayuda justamente en la narrativa y ha pegado una dupla muy interesante con Daniel Elfman, cantante de Oingo Boingo, para la gente que no lo conoce, ¿da? Pero que ha generado bastante interesante. Y bueno, Vincent es la primera en cortometraje que en realidad salió en gran pantalla. O sea, estamos hablando de que se estrenó en cines. Es un cortometraje bien cortito en realidad. En diferencia, por ejemplo, con Frankenweenie, que es su segundo cortometraje, que ya tiene una extensión de media hora. Vincent es la historia de Vincent Price, pero contado como con una adaptación de relatos de Edgar Allan Poe, en donde todo, bueno, es un poema, ¿no? Que uh-huh. Estamos adaptando, animado en stop motion, y es increíble. Al punto de que él logró dar con el propio Vincent Price para que narrara el personaje, y es el que le hace la voz, y es algo que es extraordinario. Desde ese momento, en realidad, Tim Burton, que era fanático de Vincent Price, y estamos hablando de que Vincent Price es el director de culto en realidad de todo lo que es el cine de terror, alguien que no solamente era presentador de las series de terror televisivas, sino que gran actor y ha hecho, bueno, digamos que si tenemos que pensar en adaptaciones clásicas de Edgar Allan Poe, siempre está Vincent Price actuando. Price, sí. Entonces pegó muchísima amistad, al punto de que dice que una de las cosas que más lo afectó a Tim Burton fue la muerte de Vincent Price en el 93. Hay que reconocer que Vincent Price en realidad no solamente aparece acá, sino que aparece en otras películas de Burton, como el padre de Edward Scissorhands. Sí. Algo que en realidad creo que en el momento que estaba actuando Vincent Price ya estaba bastante desmejorado. Y bueno, y por decirlo de alguna forma, también le volvió a pasar con Christopher Lee. Sí. También, a quien tiene como actor referente.
Creo que el último que hizo Christopher Lee fue la voz del Jabberwocky en Alicia.
Si no me equivoco, sí. Aparte de Christopher Lee.
O sea, hablando de películas de Tim Burton.
Sí, sí, sí. Sí. No, Christopher Lee es uno de los pocos actores que ya él se veía tan desmejorado que hizo una despedida y un video. Para los que les gusta mucho el actor, pueden buscar la despedida de Christopher Lee, en donde él se despidió de todos sus fanáticos y contó un poquito lo que es su trayectoria. Es un actor que realmente se pudo dar todos los gustos, desde cantar en un disco de metal.
Sí, obvio. Hacer... Es un sir, creo, o un caballero de Inglaterra.
Sí, sí, es noble por parte noble. De madre.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, volviendo un poco a Tim Burton, imagínense un tipo que fue reconocido por tantos actores, por tantos productores. Realmente, o sea, Tim Burton no solamente enseguida que hizo esto, sino que también se lo invitó a dirigir en capítulos, en series, en un montón de cosas. Como una corta vida en realidad en cuanto a producciones. No son esas personas que realmente tienen que hacer como un trabajo atrás de cámara y chupar medias y remarla. No, el tipo, toda la gente vio las dotes artísticas que tenía y enseguida lo empezaron a llamar para diferentes lados. Y vamos a decir que los 80 es la década de Tim Burton, es la década con la que él realmente explota. O sea, de la nada, de comienzos de década del 81 hasta el 89, es la explosión y la ebullición de Tim Burton. Frankenweenie, que es el siguiente corto, que también es stop motion, es del 84. Él ahora se logró sacar es con actores. Él hizo el remake de Frankenweenie en stop motion ahora. Pero la película original del 84 es extraordinaria. Yo realmente se las recomiendo porque es lo que le permitió a él realmente despegar como director con gente. O sea, la película no tiene efectos, es un cortito de 30 minutos, pero que es artísticamente es muy bonita. Y eso es lo que le da después para que él pueda hacer el salto como director y productor en la gran pantalla. Entonces, en el 85 dirige La Gran Aventura de Pee-wee. Para la gente que no conoce, Pee-wee era un personaje en realidad de lo que sería serie infantil televisiva muy famoso en Estados Unidos, tan famoso que explota y tiene su propia película. Y acá es justamente cuando en realidad se empieza a generar esa sinergia con Danny Elfman y sale la película de Pee-wee, Pee-wee's Great Adventure o La Gran Aventura de Pee-wee. Una película que fue un éxito de taquilla. Hoy por hoy en realidad no es una película que nos interese porque el personaje es muy bizarro. Ya es una película que tiene ese arte de Tim Burton llevado al cine, más comercial. Y es una cosa que lo empieza a caracterizar a él. El poder decir, independiente de la productora, independiente del contenido que esté haciendo, voy a mostrar mi arte. Él tiene un estilo de dibujo muy particular. Y aparte la narrativa es como, de alguna forma es como melancólico, y esta palabra no la uso al azar, ya que su libro de poemas, ilustrado también por él, La Melancólica Muerte del Chico Ostra y otros poemas, sí. Es un clásico entre los fanáticos de Tim Burton, y llegó él a agarrar, bueno, son cuentos con diferentes personajes que crea él, y los llevó a animar en su página web, en realidad, que él tenía como portfolio, tenía las animaciones, en donde podíamos ver, por ejemplo, las aventuras de Steamboy, o el Chico Mancha, entre otros personajes, y todo animado por él, y hasta con determinadas voces y artistas famosos que lo estaban produciendo o ayudando, que es muy bueno eso de cómo el tipo, que es lo que yo decía, realmente fue puesto en una cuna de oro por todos los artistas en realidad de Hollywood, porque lo reconocían como un grande ya desde sus primeros trabajos. Enseguida, aparte de dirigir justamente otras cosas más pequeñas, el siguiente largometraje que dirigió es Beetlejuice en el 88. Y estamos hablando de Beetlejuice, que tiene grandes actores como Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin, Gina Davis. Una película que fue un éxito, pero un éxito bastante grande. O sea, es muy interesante cómo es una película que generó, no sé si generó tanta recaudación en taquilla. Ganó un premio Oscar a mejores, no me acuerdo si era mejores maquillajes o mejores efectos especiales, pero lo que quería decir es que los propios actores quedaron enamorados de la película, y esas cosas pocas veces pasan.
Capaz me estoy equivocando, ¿no? Pero sí. Es una de las primeras películas, si no es la primera película, que aprovecha tipo lo que todos conocemos como el estilo de Tim Burton, ¿no?
En realidad lo que iba a decir es que justamente La Gran Aventura de Pee-wee tiene algunas escenas animadas con efectos, por ejemplo, cuando a Pee-wee se le salen los ojos y todo.
La de, ¿cómo se llama? El Large Marsh es la que es reconocida. La de la mina que lo levanta y cambia la cara de golpe, que se le deforma todo. Lo levanta en la calle en el camión y lo lleva y le va contando una historia, sí, y después deforma toda la cara.
Sí, esa misma. Pero bueno, Beetlejuice, sí, por decirlo de alguna forma, tiene capaz que el estilo más de él, con los gusanos.
Claro.
Y esas cosas que son como muy características. Pero lo que decía es, sus actores se enamoraron de la película. Estamos hablando de que Michael Keaton, ¿tá?, había confirmado en el 2013 una puesta en marcha para hacer la secuela de la película. 2013, una película que es del 88, que en realidad ellos estuvieron esperando, según contaban los actores, que Tim Burton lo llamara para hacer la secuela en cualquier momento en los 90, y nunca pasó.
Y estamos hablando de Michael Keaton, además. Una persona que ya hizo lo que quiso en su vida, tipo, como actor, y que ya si hace lo que quiere, o sea...
El año pasado, el 2019, se cumplieron, perdón, el 2018 se cumplieron los 30 años de la película. Cuando, y aparte, con los 30 años de la película, salió el musical de Beetlejuice, que fue un éxito en Broadway. Entrevistaron, obviamente, siempre que pasa que son aniversarios medio grandes de alguna película icónica, traen de vuelta al cast. Entrevistaron a Keaton y a Winona Ryder. Los dos dijeron al aire, parece que sus propios agentes se movieron, que estaban interesados en participar en la secuela, ¿no? Y queda todos en manos de Tim Burton. Tim Burton en el 2019 amagó que la secuela podía salir.
Me acuerdo que salieron hasta póster hecho por fan y cosas así. Hubo como una campaña también media viral.
Y fue el propio Tim Burton el que bajó la producción de la película.
Sí, que en realidad tipo una decepción para todos los fans. Obvio. Porque ¿quién no quiere volver a ver Beetlejuice?
Sí.
A mí me da la idea como que Tim Burton ya está re vago.
Tipo, como que ya no le importa,
sí,
¿no?
Es que
en realidad yo creo que Tim Burton...
Y se entiende, igual hay un desgaste después de tanto tiempo.
Yo creo que lo que pasa con Tim Burton es que Tim Burton en realidad creo que como todo artista le interesa cumplir sus sueños y no mucho más. Su sueño fue trabajar con Vincent Price, su sueño fue hacer películas con el arte de él, y hoy por hoy su sueño es la noticia que salió en este año, que es que va a poder hacer la película de Los Locos Adams. Si indagamos un poquito más en la historia personal de Tim Burton, podemos saber de que en realidad él no tuvo una infancia tan normal, por decirlo de alguna forma, que vio lo de las tías, que era un colgado del cine, que en realidad en vez de salir a la calle a jugar con niños se quedaba viendo a Los Locos Adams en la tele, y que por eso en realidad tiene ese cariño tan particular por la familia Munster y por Los Locos Adams. Algo que hizo siempre, por ejemplo, de que él fuera fanático de esas historias tétricas y oscuras. O sea, él realmente, capaz que su arte entero se engloba en esa fusión de esas dos familias que lo acompañaron durante toda su niñez. Y eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en la siguiente gran película que él dirige, que es Batman, en el 89, de vuelta con Michael Keaton. Y ahí es otra característica que quería decir de cómo empieza a repetir personajes, porque es la primera vez que empieza a repetir. Una cosa que tiene Tim Burton es que empieza a proyectar la película con caras conocidas con las que él trabaja y que le gusta trabajar. Y se vuelve como, de alguna forma, se ata con algunos actores. Capaz que el más conocido de todos es Johnny Depp, ¿no? Pero él siempre ha recurrido con un montón de actores, ya sea...
Capaz que no solo actores, ¿no? Porque Danny Elfman siempre se lo sí, relaciona,
sí,
con...
Él tiene esa relación, pero bueno, iba a decir, por ejemplo, con Christopher Lee, Danny DeVito también, que ha participado muchísimo, con su expareja, que es Helena Bonham Carter. Entonces, siempre ha tenido esa cosa de ser recurrente con los actores. Pero bueno, como decía, Batman del 89 fue la película que generó el éxito y el despegue de él. Es la primera película en la que contaba realmente con un presupuesto absurdo, y la película fue un éxito de taquilla. Estamos diciendo que estamos en un momento en donde las películas de superhéroes no eran moda, en donde Superman ya había, después de Superman 3 y Superman 4, que habían sido, por decirlo de una forma, como películas bastante malas y que la gente realmente las odió, que los estudios se animaran a traer de vuelta a otro superhéroe a pantalla era raro. Y bueno, lo hicieron y le salió genial. Estamos hablando de que está trabajando con Jack Nicholson haciendo el Joker, con Michael Keaton haciendo de Batman en una ciudad gótica que es realmente gótica.
Capaz que también era una época en la que la estética en el cine estaba en un momento raro, ¿no? Como que la gente no se jugaba mucho y Tim Burton era medio jugado en ese sentido. Entonces capaz que se prestaba mucho, ¿no? La idea del cómico, la estética, a lo que él estaba haciendo.
No, y aparte el tema de que los el estudio le haya dado luz verde para poder agregar tanto de sí mismo a la película, al punto de que cuando... estos son los finales de los 80, cuando llegamos a los 90, Tim Burton tiene luz verde para hacer lo que quiera. Y eso no le pasa a nadie, ¿no? En el 90 justamente se estrena El Juego de Manos de Tijeras, Edward Scissorhands, que, vamos a ser sinceros, es casi que una obra sacada de los poemas de Tim Burton llevada llevada al cine. Acá es donde podemos ver, por ejemplo, ese amor con Johnny Depp. Que nace, de vuelta con Vincent Price, en una película. Pero es una película que es tan Tim Burton, que es espectacular. Y esto es, como decíamos, los comienzos de los 90. ¿Por qué estoy trayendo a Tim Burton en una columna de los 80? Y porque me parece que los 80 es un director que apareció de la nada y se presentó. Claro. O sea, en menos de una década pasó a ser un director taquillero. Pero taquillero de que los estudios pusieran, o sea, las manos en el fuego por él. Y eso le permitió que en los 90, que capaz que el momento más prolífero de él, porque estamos hablando que es cuando saca Batman Returns, Juan Manos de Tijera, Nightmare Before Christmas, Ed Wood, es, por decirlo de alguna forma, James and the Giant Peach, que también es otra gran película, por decirlo de alguna forma, que es espectacular. Mars Attack, que es brillante. O sea, estamos hablando de que hizo una película basada en un juego de tarjetas.
Sin figuritas.
¿Tá? Eran unas tarjetitas al estilo de las tarjetas de béisbol, que en cierto sentido eran unas tarjetas que habían sido muy polémicas en Estados Unidos porque eran como violentas, muy caóticas, hubo, y violentas. Y aparte es casi que las primeras tarjetas violentas que hay en Estados Unidos, porque Basuritas en realidad es posterior. Y bueno, y acá yo estoy cerrando capaz que los años 90 de Tim Burton con Sleepy Hollow, una película que a mí me fascina en particular, me parece una gran película. Sleepy Hollow es una de las tantas películas que en octubre, que para mí es el mes de Halloween, trato de ver todos los años. Pero yo, por ejemplo, en Sleepy Hollow es una de las películas en donde yo ya empiezo a sentir un, por decirlo de alguna forma, un decaimiento de lo que es Tim Burton. ¿Por qué siento que hay un decaimiento en Tim Burton? Porque es uno de esos directores que de alguna forma logran conjugar el terror con la gracia y con lo infantil, ¿no? Y con la visión más infantil. Vamos a decir que la versión de Sleepy Hollow de Tim Burton de alguna forma tiene como mucho el espíritu de la de Cabot Crane, la película de Disney. ¿Está? Uh-huh. Y es bastante oscura. Es una película que obviamente tiene esa hermosa dirección que él hace a Johnny Depp, en donde el personaje realmente evoluciona por el camino del héroe y pasa del descreimiento a lo sobrenatural a asumirlo y a luchar contra eso. Me parece que como película es una película muy linda, pero de alguna forma hay detalles chiquitos que se empiezan a volver capaz que de alguna forma repetitivos. El molino en llamas al estilo de Frankenweenie, al estilo de pero es como que no sé si ese molino o esa forma o eso tenía tanto que ver con la película. Algunos efectos especiales, los ojos saltones con CGI de una de las escenas de las brujas con los rostros, hay como de alguna forma hay algunos elementos, perdón, ojos saltones no, creo que la ausencia de ojos es la cara saltona y la lengua, hay como algunos efectos en realidad en donde ya no son tan pulidos, no son tan poéticos, por decirlo de alguna forma. Y eso nos lleva al año 2000. En donde en el año 2000 tenemos algunas películas de Tim Burton que capaz que es esa bisagra en donde sabemos que la idea o el concepto está bueno, pero no sé si está tan bueno, ¿no? Que voy a arrancar justamente con El planeta de los simios, ¿no? El planeta de los simios es una gran película, la primera vez que trabaja con Helena Bonham Carter, que es, después se casa con ella, de vuelta, gran producción, remake de película clásica como a él le gusta, le da su estética oscura, hay todo un juego atrás de que él quiere que los monos parezcan monos y no personas con disfraces, entonces tenés un montón de producción y todo, pero la película de alguna forma no termina de cerrar. Porque, primero de todo, no juega como un remake. ¿No? De alguna forma no. Al público que la vio por primera vez. No le genera ese atractivo. Sino que se le genera un choque con una película como de alguna forma muy moderna. Y yo creo que ahí tuvo como una recepción bastante ambigua a la película. ¿No? Uh-huh. Después Sí tenemos una gran película de él, que es El Gran Pez, ¿no? En el 2003.
Tremendo, sí.
Que sí. Hasta muchos fanáticos dicen que su ópera prima, perdón, su ópera prima no, su ópera magna, por el hecho de que en realidad capaz que termina hablando de alguna forma de él mismo. Uh-huh. La película, vamos a decir que la película es tan fantástica y todo que en realidad él no fue el primer director para la película. Creo que la película iba a ser dirigida por Steven Spielberg. ¿Está? Pero bueno, él se encargó y logró hacer una película que es espectacular, pero de alguna forma podemos decir que El Gran Pez no es una película típica de él.
No, claramente
tanto
no.
En su paleta de colores, sí, tanto en la narrativa como está contada, tanto en el desarrollo de los personajes, el personaje no es infantil. No es inocente. Uh-huh. Que es capaz que una de las características más icónicas de los personajes en la película de él. Y después tenemos en el 2005 el remake, en realidad, de Charlie la fábrica de chocolate.
Es como que ya hacía un par de películas atrás que siempre se lo estaba relacionando ya con los remakes, ¿no? Uh-huh. Porque en la época del 2000 era remake tras remake de Tim Burton.
Claro, es que en realidad vamos a decir que, claro, venimos de películas como Mars Attack, como Jimmy el Durazno Gigante, que aparte va muy de la mano justamente con el stop motion de Nightmare Before Christmas. Uh-huh. Que lo caracteriza bastante a él, porque en realidad lo conocimos, bueno, no lo conocimos, pues la mayoría lo conocimos primero con las películas más grandes. Uh-huh. Y después vimos sus cortos, pero con Vincent, ¿no? O sea, sabemos que él el stop motion le sirve mucho en la narrativa porque le permite expresar a los personajes con su arte, ¿no? Pero de alguna forma hay que aclarar justamente esa diferencia o ese elemento que de alguna forma se empieza a desgastar. Y estos remakes, en realidad, con lo que lo estamos asociando en el 2000, empiezan a compararse mucho con las películas clásicas y deja de gustar capaz que el arte de él, porque la adaptación del arte de él no acompaña a la película. Charlie y la fábrica de chocolate es una película que, ¿cómo decirlo de alguna forma? Desde que los Umpalumpas sean, por más que son todos actuados, en realidad
la misma persona.
Es la misma persona, pero por ejemplo, hay un montón de detalles y locuras de Tim Burton que no se aprecian en la película. Uh-huh. Ahora no recuerdo el nombre del actor que hacía de Umpalumpa, pero él en realidad no era que copiaban y pegaban. No, él interpretó a cada uno de los Umpalumpas por separado, con movimientos diferentes en la coreografía. Y después lo agregaban a él en todas las escenas que... O sea, él se hacía... Si habían 20 umpalumpas en la escena, él interpretaba a los 20 por separado, ¿tá? Con movimientos diferentes. Pero, claro, quedaban tan similares. Sí, claro. Y aparte de la dirección de Tim Burton, tendría que haberle sido, no, actuado, movete un poco diferente. No, y en realidad capaz que hubo una mala dirección ahí, porque el efecto y el laburo de tener al tipo actuando 20 veces...
Quedan como uniformizados al recuete.
Capaz que tipo...
Si la mirás como con mucha atención, sí te das cuenta como que hay... Pero en realidad tipo podría haberlo hecho no tantas veces, tipo no 400 veces, sino tipo, no sé, 5 diferentes y...
O diferenciar un poco más, como, no sé, que uno tenga lentes y claro, que el otro esté más despeinado, no sé.
Sí, claro, que no sean tan igualitos.
Bueno, obviamente de que, claro... Todo el mundo lo comparaba con la película clásica.
Tremenda película también, que no es fácil, complicado. O sea, como digamos que no hizo un remake de una película olvidada.
Sí, entonces yo, ¿qué quieren que les diga, no?
Como todas las películas basadas en novelas de Roald Dahl, que además tipo se ata con otra cosa, sí, que vamos, sí, a hablar en este programa. Son todas películas que han quedado y son icónicas y que han quedado en la memoria y en la nostalgia de un montón de gente.
Sí, yo en realidad, bueno, eso es lo que estoy empezando a... como lo que quiero transmitirles. Ese desencanto que... Uh-huh. Que yo siento con Tim Burton es lo que estoy tratando de transmitir. Que obviamente no lo tienen por qué compartir. Ni la gente que lo escucha, ni ustedes en la mesa. Nadie. O sea, es un tema que a mí en particular me pasa con Tim Burton. De que yo completamente enamorado del director. Porque aparte, imagínense que cuando uno más se cuelga de repente con él. Empezás a consumirlo y decís, che, viene alguien y te dice, che, mirá que está el libro de poemas, y lo lees y es fantástico. Y viene otra persona, cuando el internet de repente no era tan fácil de conseguir o acceder a algunas cosas, con un CD, con los cortos y veías Vincent por primera vez y decís, oh, esto es fantástico. Uh-huh. Y otro te decía, che, ¿alguna vez entraste a la página web de él? Digo, no. Ah, porque tiene los personajes del libro de poemas, los tiene animados. Y decís, pa, qué genial. Y empezás a de alguna forma como a fanatizarte por todo esto, porque empezás a acceder de alguna de formas diferentes. Pero, ¿qué pasa? Y empezás a, de alguna forma a crear más. Y todo lo que sale nuevo realmente te deja ese gusto amargo de esto no estaba tan bueno. Esto sí, no estaba tan bueno.
Pasa que también cuando uno se fanatiza, las expectativas están tan altas que es claro. Difícil no decepcionarse.
Además, yo tengo la idea, capaz que vuelvo a lo mismo, pero tengo la idea que hace tantas cosas basadas en remake de. Que la mayoría de las veces ni siquiera necesitan un remake. ¿Vos precisabas un remake de Dumbo? Yo sé que están remakeando todo, pero no era necesario.
No, ahí en realidad no le echo la culpa a él. Uh-huh. Ahí es un tema de Disney.
Sí, claro. Pero yo lo que voy a decir es: la gente cuando escucha que Tim Burton va a hacer un remake, no es distinto. Como que a mí me pasa, no pensás, uy, que además van a hacer un remake de esta película que capaz que aparece un remake para nuestros estándares actuales. No, es un remake de Tim Burton y esperás que tenga tipo los toques de Tim Burton.
Claro. Claro.
A ver qué hace Tim Burton
sí,
con
pero
esto.
Eso para mí también es un tema de Disney y de qué pasó con los remakes que él hizo para Alicia. Y que, porque ya sí, en los remakes de Alicia tipo tenía algunos toques timburtianos, pero tampoco eran una cosa así que te volaran la cabeza. Era como raro.
Sí, igual es.
Uh-huh. O sea, yo creo que todos
creo
salimos.
Que la etapa más decadente de.
Sí.
La decadencia
que es en
de Tim Burton.
Que es en el 2010 en adelante,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Pero bueno, por eso quería terminar con el 2000 que como de alguna forma uno diría, acá puede brillar y no termina de brillar de alguna forma. Y justamente capaz que es con la película siguiente que quería mencionar, que es Corpse Bride. Uh-huh. Corpse Bride es, por decirlo de alguna forma, si alguien llega a Tim Burton por primera vez con Corpse Bride, le va a encantar la película. Uh-huh. Nosotros, que lo estábamos consumiendo desde finales de los 80 y ya habiendo visto The Nightmare Before Christmas, lógicamente comparás The Nightmare Before Christmas con Corpse Bride. Y ahí en realidad fallan muchas cosas. Las canciones no son tan pegadizas como las películas. Las canciones de The Nightmare Before Christmas. La narrativa no te enamora tanto. No hay tanta poética ni en su realización, ni en sus canciones, ni en sus diálogos, ni en sus personajes. ¿No? Es más. De alguna forma, cuando nosotros vemos los personajes de Corpse Bride, no sentimos que sean personajes nuevos y originales. Los sentimos como refritos.
La adaptación de...
Claro. Son refritos.
Sí, tal cual.
De Tim Burton.
¿Yo sabes lo que sentí en el momento en el que vi Corpse Bride cuando salió en su momento? Dije, pa, es muy parecida... En todo, ¿no?
Sí.
Pero basándome un poco más en lo visual. Es muy parecida a Nightmare Before Christmas y tiene 20 años más, ¿entendés?
Claro.
Y entonces yo veo Corpse Bride y veo... Al ver Corpse Bride... El cadáver de la novia.
Sí, sí, el cadáver de la novia.
Como que me infla más Nightmare Before Christmas. ¿Entendés? Como que la deja hasta mejor parado después de ver eso.
Igual,
20 años después me haces algo que tampoco llega al nivel.
También pasa igual que, ponele, El cadáver de la novia es una película sí dirigida por Tim Burton. Uh-huh. Y tanto El extraño mundo de Jack o Nightmare Before Christmas o El durazno gigante no son películas dirigidas por Tim Burton.
Claro, son
películas
producidas.
Guionadas.
Sí.
O sea, son de Tim Burton porque sí, Tim Burton está metido mucho en la idea creativa,
claro,
y en el concepto, pero no las dirigió él.
Claro,
claro, pero el tema viene de que de todo. O sea, por ejemplo, Danny Elfman, que es el compositor, uh-huh, de ambas películas, vos, del cadáver de la novia... A mí no tengo temas así.
No hay
así
un tema
que
claro. No,
no,
me
yo no acuerdo de ninguno, ¿eh?
Sí. ¿Está?
Es más...
Pero de los de
obvio,
El
todos.
Extraño Mundo de Jack, todos.
El 80%.
Pero, por ejemplo, el personaje, el protagonista, que ahora estoy googleándolo porque tampoco recordaba el nombre, que es Victor Van Dort, ¿está? Interpretado por Johnny Depp.
Uh-huh.
Es casi un refrito del personaje de Johnny Depp en Sleepy Hollow.
Uh-huh.
Y Emily, el personaje de Helena Bonham Carter, es un refrito de Emily... Creo que se llama Emily también, la novia de Jack.
No, Sally.
Sally, perdón. Es casi que tiene un, en cuanto a actitud. Entonces ahí empezamos a sentir de alguna forma como... ¿Dónde está el original de Tim Burton que era ese tipo que venía y te revolucionaba? ¿No? Y después de Corpse Bride viene Sweeney Todd. Otra película que uno dice... Esta película tendría que ser una película como que calce como anillo al dedo. Para Tim Burton. Porque esa es una película que de por sí va a ser oscura. Uh-huh. Y que aparte viene siendo uno de los musicales de Broadway capaz que más conocidos.
Que es otra adaptación más, volvemos a lo mismo.
Claro, pero no es una adaptación del cine. O sea, para al universo cine era original de la uh-huh. misma forma que Corpse era original. Uh-huh. O sea, no teníamos con qué compararla. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Capaz que la musicalidad de... O sea, era... Y ni siquiera el primer musical de Tim Burton, ¿no? Uh-huh. Y de vuelta... Capaz que falla por un montón de lados, pero es una película que es capaz que olvidable.
Yo me acuerdo que en su momento levantó un montón de polvo. Tipo, la gente estaba como loca con Sweeney Todd.
Como obviamente me estoy extendiendo demasiado, voy a ir mucho más rápido ahora y voy a solamente mencionar un par de películas. 9 también, que es de la... Que es producida en realidad por Tim Burton y que tiene también una estética. Es una película que es re linda, pero nos pasa que lo empezamos a comprar de vuelta con otras películas al estilo de la animación de él. Y tampoco aportan una cosa muy interesante en sí mismo. Es una película que es como una película sosa, por decirlo de alguna forma. Y en realidad es re linda, pero si uno le tiene un cariño particular, no es una película que tampoco te quede en la mente. Y ahí empezamos en el 2010... con los fracasos grandes de Tim Burton, ¿tá? Con Alicia en el País de las Maravillas, una película que terminó siendo como bastante envolante. Sombras Tenebrosas tenía la posibilidad de hacer una adaptación de una serie oscura que tenía esos tintes que tanto le gustaban a él.
Uh-huh. Muy rara esa película.
Y la película es un gran me. Abraham Lincoln, Vampire Hunter, que creo que él la produce, no la dirige. Confirmo, él la produce, no la dirige.
Tenía ni idea que estaba metido.
¿Tá? Es una película que no aporta nada. Frankenweenie, refritando cosas originales sí. de él. Big Eyes, de vuelta, el tratar una película capaz que un poco más seria, con una estética de él, pero que está buena, pero no está tan buena. Miss Pilgrim Home to Pelican Children, for Peculiar Children. Digamos que
pasó de largo y nadie le.
Pero lo peor de todo es que perfectamente podría haber sido la película de Umbrella's Academy, sí, por decirlo
sí,
de alguna
sí,
forma.
Sí,
por
totalmente. Una estética y todo. Totalmente.
Y no.
No, está de menos esa película. Yo, a mí no me gustó.
Y ahí vamos.
Yo la iba y me pareció como.
Tenía como ideas que estaban re buenas, sí, pero la película en general es.
Como que no, sí, no. Después es como que estaba.
¿Está basado en algo eso, Juan? ¿Tenés idea?
Sí, está basada en un cómic. 100% seguro, pero me puedo estar equivocando. Y bueno, Tai, en realidad la última película que dirige él es Dumbo, como habíamos mencionado.
Qué bueno.
que es una película... Que a ver, lo que pasa es que es una película que era muy difícil de adaptar. Lo que está queriendo hacer Disney hace mucho tiempo es... Somos dueños de una franquicia de clásicos de todos los tiempos, extraordinaria. Las películas clásicas en su momento ganaron un montón de premios, pero las nuevas generaciones no nos conocen, ¿tá? O sea, las nuevas generaciones de repente pueden saber de lo que es, no sé, sin ir más lejos, las princesas, porque uh-huh. todas las niñas ven la serie de películas de princesas, pero después otras películas, otras adaptaciones no las ven, y de sus grandes películas clásicas
quedaron como medio olvidadas. Bambi, Dumbo.
Exacto. ¿Y qué pasa con eso? No solamente el tema de tratar de vincularlo a las nuevas generaciones, sino que hay todo un tema de mercadotecnia también atrás de todo eso. De cómo poder vincular con los parques, de cómo poder hacer adaptaciones. Por ejemplo, yo no conocía el cuento de Disney, La Liebre y la Zarza. Uh-huh. Es un cuento que no lo conocía. Y es un cuento en el cual uno de sus juegos más clásicos de Disney, de los parques, está basado en esa historia. Me pasó, por ejemplo, de que yo me subí al juego con mi padre y mi padre me dijo, oh, yo este cuento lo conozco, claro, me acuerdo clarito. Y yo no lo tenía en la mente. Ese juego ahora se va a adaptar a partir del año que viene para que se convierta en una aventura basada en La Princesa y el Sapo.
Claro, es que no tiene sentido porque, claro, las generaciones que están yendo actualmente a Disney no saben de qué le estás hablando o qué conexión tiene ese juego con las películas de Disney.
Pasa mucho,
tipo, los productos. Sí, claro.
Pasa mucho. Yo no me acuerdo. Creo que se llama Defunctland, un canal de YouTube que está muy bueno, que muestra las adaptaciones, que las transformaciones que pasaron en todos los parques, los juegos, y cosas sí. así. Cómo utilizan, cómo reusan
Sí, sí, cosas.
Para pasar
sí.
de una cosa a la otra está muy bueno.
Entonces, claro, o sea, vos imaginate, por ejemplo, clásicos de Disney que nosotros vimos como 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Uh-huh. 20.000 leguas de viaje submarino, las generaciones actuales no tienen ni idea lo que es.
Para nada.
Y antes, aunque no hayas leído el libro, aunque lo de nombre al menos lo sacaba.
Claro, sí, sí.
Entonces, claro, sí, bueno, el libro es Julio Verne.
Es Julio Verne, claro.
Pero claro, entonces, ¿cómo logramos hacer conectar a la juventud? Bueno, con películas remake. Y capaz que Tim Burton era el director obvio para elegir con una película como Dumbo, que en sí tiene una historia bastante oscura. ¿Está? Por ejemplo, si nosotros pensamos en una película de hacer la adaptación de Pinocho, también sí. elegiríamos a Tim Burton porque es una película bastante oscura. Pero claro, con tipos que son requeridos por la audiencia, como Danny DeVito, no la pueden. O sea, es muy difícil adaptar y que el público le guste. Y bueno, fue el fracaso que tuvo, ¿no?
Es una historia complicada, igual. Me parece que con Pinocho pasaría lo mismo. Son historias, me parece que justamente porque son tan oscuras, es tipo. Capaz que se centraron en ponerle estrellas y dárselas a un director que la estética le cuadrara y es.
O que el nombre ya vende.
Claro, y en realidad lo que es difícil de adaptar de esas historias es la historia.
Que capaz. Antes de cerrar el bloque, solamente quiero decir de que Ezequiel me está odiando porque me dice que tengo que lavarme la boca antes de hablar mal de Sweeney Todd. A ver, por ejemplo, tenemos a Gastón también que estaba mencionando, por ejemplo, otras películas. O sea, no se queden solamente con Sweeney Todd. Yo no digo que Sweeney Todd es una pésima película, pero yo digo que es una adaptación que no es memorable y que no le agrega capaz que un algo especial a la, al
musical
de Broadway.
Que además es un tremendo musical.
Claro, no es esa obra única de Tim Burton que uno se acuerda por todo. Así que uno dice, la vuelvo a ver 50.000 veces.
Que lo dice además, o sea, puede ser que además nosotros consumimos cine y todo, o sea, como llegamos al musical por la película de Tim Burton. Pero la gente que era fanática del musical, o sea, los comentarios que sentí es a ninguno le gustó de la gente que era fanática del musical.
Claro.
Es como que si vos tenías previo conocimiento de la obra original, decías, ¿para qué hicieron esto? Si es una porquería.
Obvio. O sea, y tal, y bueno, en realidad yo hay películas que no mencioné, sin ir más lejos, por ejemplo, no mencioné a Alicia atrás del espejo. Yo sé que hay películas que no mencioné, pero bueno.
No podemos mencionar
todo. Aparte, acuérdense que Tim Burton ha estado en varios proyectos. Yo estoy mencionando, en realidad, desde que lo contrata un estudio grande, que es en el 81, que es que lo contrata Disney, ¿no? Y empieza a trabajar justamente en The Fox and the Hound. Pero bueno, no, en realidad, por ejemplo, sé que él fue animador para El Señor de los Anillos, de la obra del 78, gran película. Pero bueno, en realidad capaz que él es uno de los dibujantes y por más que tiene muy buenas, o sea que es un gran dibujante, no era una de las grandes figuras reconocidas a través de esa película. Pero está, a mí lo que me pasa justamente con Tim Burton es eso, es como que se ha ido desinflando de una forma tan grande y era un tipo al que yo le ponía las manos en el fuego para ver cualquier película de él, que es esa decepción, ese niño genio de los 80 o joven genio de los 80 en realidad, en cómo hoy por hoy las últimas películas que han salido, digo, ni siquiera me gustan. Digo, perdón que lo diga y que sea bastante crudo, ni siquiera me gustan. Y en realidad, digo, eso no quiere decir que yo piense que él sea un mal director, sino que siendo como que de alguna forma artísticamente se ha ido desgastando, ¿no? Pero está, me fui, me pasé 2 minutos de... No, 2 minutos.
No, como 15.
Sí, 21, 12 tendría que haber arrancado el tercer bloque. Así que está, perdonen, gurises, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Universo Alternativo.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.